What's your favorite scary movie? What's your favorite scary movie? What's your favorite scary movie?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un programa dedicado al género del terror en sus diferentes presentaciones y formatos. Como les mencioné en el episodio anterior, en el episodio reseña de Totally Killer, este slasher de viaje al tiempo, además de que estamos cumpliendo los primeros 100 capítulos del programa, les comentaba que íbamos a tener un nuevo segmento, íbamos a crear un nuevo apartado del podcast para traer a diferentes invitados, diferentes personalidades, personas que les gusta y disfrutan del cine de terror. Y para inaugurar esta sección viene un gran amigo, youtuber, coleccionista, y sí, viene lo hemos invitado a diseccionar una de sus películas favoritas de toda la vida en este nuevo segmento que se titula What's Your Favorite Scary Movie. Así que démosle la bienvenida al buen Julio César. ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. ¡Wow! ¡Qué presentación, eh! No, me siento grande. Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en tu espacio, que me des la invitación para hablar de género de terror que siempre me apasiona, me encanta y el más feliz. Y oye, felicidades, 100 episodios. ¡Bravo!
100 episodios. Justamente. Muchas felicidades. El pasado fue el episodio número 100. No sé cómo lo he logrado, pero aquí estamos, no. Aquí seguimos. Motivados no, muchos, con el primero.
Claro, como debe ser, pues muchas felicidades. De verdad que son cosas muy, muy padres. Y pues adelante, que vengan 100 más, que vengan 1000 más.
No, y gracias a ti por aceptar la invitación. Y tengo que decir que eres pues un experto en el coleccionismo, tienes un canal de YouTube donde nos compartes un poco de tu colección, de tu museo personal de muñecas, tienes varias piezas, ¿no? Que has, me imagino que a lo largo de todos estos años has empezado a coleccionar y no sé, también, aparte de todo eso, eres aficionado al cine de terror, o sea, ¿qué más le puedes pedir? Es el invitado perfecto para este programa.
No, pues súper bien, y la verdad estamos muy contentos, y sí, hay mucho de, tenemos mucho en común por lo que veo, y pues va a estar padre, yo feliz de estar aquí contigo, de compartir un buen rato, de platicar sobre esto que nos apasiona a los dos, y dar nuestra perspectiva siempre es interesante, porque también conocemos la de otros, ¿no? Entonces, muy contento, la verdad.
Uy, ¿es tu padre, primera vez ¿es tu primera vez en un podcast?
Fíjate que sí, o sea, tiene su encanto porque como estoy acostumbrado a que siempre esté el reflector, la cámara sobre uno y tal, uno se preocupa por otras cosas menos por el audio, ¿no? Y mucho menos sobre lo que uno va a hablar, entonces es como que, sí, es como que uno dice, bueno, ahí uno termina utilizando su encanto, ¿no?
Pero aquí está más preocupado por lo visual, cómo se ve, sí, el fondo, la iluminación. Y justamente en el podcast lo que nos importa más es el audio, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces cambia sí. La dinámica.
Exactamente, y aparte también es como que debes estar uno más concentrado en lo que uno va a decir, ¿no? Como que no darle tanto rodeo, ¿no? Entonces sí está interesante, la verdad, muy, muy emocionado. Entonces estoy muy contento y pues vamos a ver qué cosas padres salen de esto.
Y bueno, en este primer segmento quisiera hacer un paréntesis, ¿no? A la película de la cual vamos a estar platicando, porque sí quisiera que nos compartieras a la audiencia y a mí cómo nace este gusto, o no sé si ya sea una necesidad, por el coleccionismo de muñecas, cómo te involucraste en este mundo, que es un mundo, hasta donde tengo entendido, bastante complicado, donde el valor de estas muñecas alcanzan los miles de pesos.
Fíjate que es siempre he dicho que es interesante porque fue como mera casualidad. Yo, como coleccionista adulto como tal, yo empecé a hacerlo cuando me vine a vivir con mi pareja hace 7 años. Yo no pensaba en nada de coleccionismo, ni mucho menos, pero él sí es coleccionista de figuras, de juguetes, de varias cuestiones, ¿no? Entre ellos también películas de terror y muchas cuestiones. Pues simplemente cuando llegas a un nuevo hogar, como que te terminas adaptando a ese hogar, ¿no? A las dinámicas, a cómo funciona. Y un día de la nada, él colecciona muchos Funkos, o coleccionaba muchos Funkos. Uh-huh. Una de estas personas que era sus proveedores, le dice, oye, fíjate que estoy vendiendo la Barbie de Frida Kahlo. Una Barbie que, de hecho, no la vendieron oficialmente en México porque hubo un detalle con el derecho de autor de la marca y también como que mucha gente alegó de que ni parecía Frida Kahlo y no sé qué. Pues sí, o sea, una historia así bien rara, y me dice, ¿no la quieres tú? Le digo, pues yo no colecciono Barbies, pero me puse a investigar, y cuando veo esta muñeca ya en internet cómo es, o sea, para este punto yo no había comprado ninguna Barbie, ni tuve alguna Barbie en algún momento. Dije, wow, esto está increíble, esto está muy bonito, tiene muchos detalles, y sobre todo me llamó mucho la atención porque esta muñeca estaba como, pues, era Frida Kahlo, y Frida Kahlo acostumbraba a usar siempre la ropa del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca, de donde mi familia es oriunda, exactamente. Entonces yo dije, wow, o sea, ¿a poco Barbie hace estas cosas? Y fue un acercamiento muy, muy padre para mí. Consigo esta muñeca y a la semana mi pareja me regala otra. Y a la otra semana mi pareja me regala otra, porque resulta que estas eran de una colección que se llama Inspiring Woman Series, de mujeres inspiradoras. Y cuando me di cuenta, ese una semana yo, otra semana él, luego yo compraba ya. Cuando me di cuenta, veo hacia atrás, ya tenía todo un ejército de muñecas, y dije, wow, esto se volvió, sobre todo, algo que sentí. Sí, un vicio. Un vicio primeramente, pero sí sentí algo como muy propio, ¿no? A diferencia de otras cosas que luego uno termina como adaptando. O sea, esto de verdad lo sentí mío, ¿no? Y me gustó, sí. Y sobre todo porque siento que era como que juntaba muchas cuestiones que siempre me habían interesado, ¿no? Tal vez la estética, la belleza, la apreciación del cuerpo femenino. O sea, como que son muchas cuestiones. La verdad, coleccionar muñecas Barbies tiene su encanto, y creo que hasta la fecha ha sido una actividad que, como dices tú, como que es muy única y te termina como cada vez fascinando más, porque descubres cosas, descubres que hay colaboraciones que son muy costosas, descubres que hay muñecas que valen mucho, independientemente de lo económico, no valen mucho, porque también, a diferencia mía, hay coleccionistas que empiezan este tema de Barbie, coleccionistas varones, porque de niños no pudieron jugar con estas muñecas.
Sí, he escuchado. Entonces, esas historias, sí, ¿no? De que tanta era la negación de no poder jugar con una Barbie, que ahora de adultos, bueno, te dedicas y le dedicas tu tiempo, tu dinero, sí, tu esfuerzo a coleccionar estas piezas. Y sí, es un mundo en el que no conozco tanto, pero por lo poco que he visto en tus videos, bueno, es un mundo bastante interesante de ver y adentrarse. Y sí, como todo, ¿no? Los que coleccionamos películas, ¿no? Tenemos estas piezas a las que le damos mucho valor, tanto sentimental como el valor económico. Pero sí, está muy interesante, gracias a ti, poder conocer un poco acerca de este mundo del coleccionismo. Ay, de muñecas y las Barbies. Y hay una marca muy, muy famosa que... Es que no recuerdo muy bien el nombre, Forever o...
Fashion Royalty, Integrity Toys. Esas muñecas también existen, son muy bonitas. Ya, esas son como el hot toy de las Barbies, son muñecas bastante caras. Pero sí.
La creme de las.
Exactamente. Sí, es que este mundo de las fashion dolls, o sea, es muy extenso. O sea, te digo Barbie por decir una muñeca que tal vez todo el mundo ubique, pero pues hay de todo. Hay Barbie, hay Rainbow High, que es una muñeca que últimamente ha salido muy exitosa y ha tenido mucho auge. Antes también existieron las Bratz y un sinfín. Y de hecho, con el tema del coleccionismo, pues obviamente se va especificando el asunto, y hay muñecas que de verdad son full de coleccionismo, ¿no? Hechas para coleccionistas, y pues obviamente están enfocadas en un público que no va y las compra en el mercado. De hecho, esas que dices tú son muy lindas, las Integrity Toys. Ahí tienen muchas sus marcas, New Face, Poppy Parker y no sé tal. Ah, sí. Pero son muñecas que la más barata está en los 8,000 pesos, no sé cuánto serían dólares. No. ¿Unos $400? No, exagero, como $200, ¿no?
8,000 más o menos. Y como unos 400 y algo, ¿no?
Sí, bueno,
ajá. Viendo cómo es el cambio también.
Ándale. Ahorita, bueno, un poquito menos, pero sí, son muñecas que ya entran en otro tipo de presupuestos, pero pues, o sea, creo que son parte también del tipo de producto que te están vendiendo. Como todo hobby, todo coleccionismo hay lujo, hay opciones un poco más baratas, por decirlo así, pero pues al final de cuentas tú estás en este mundo del coleccionismo de muñecas porque te gusta, ¿no? Uh-huh. Te gusta la magia de estas piezas, de la belleza que representan y muchas cuestiones. Entonces, de verdad que es un tema extenso. Cuando gustes, platicamos de todo lo que tú quieras, porque...
No, mejor vayan a tu canal de YouTube y ahí se informar más a fondo, ¿no? Sobre
claro, esto. Claro, sí, por supuesto.
Si ¿tienes el número exacto de muñecas que forman parte de tu colección?
Te puedo decir un número muy, muy cercano, va, mira, okay. De las Monster High tengo 12, de las Living Dead Doll, que son muñecas inspiradas en el mundo de terror, tengo también 12, uh-huh. Pero Barbie tengo más de 240 piezas. Y te puedo decir que el número es muy acertado porque mi profesión es contador, entonces hay un registro, por supuesto que hay un registro de las muñecas que tenemos, pues bueno, entonces obviamente. Sí. Sí, sí tengo casa, yo.
Tu casa tiene un cuarto especial, ¿no? Para
no tengo un cuarto, pero tengo un closet muy grande. Entonces, yo no soy el tipo de personas que viste a la moda, pero mis muñecas sí. Entonces, podría tener los calzones rotos y ropa fea, pero mis muñecas jamás.
Oye, y ahorita que estás tocando el tema de esta marca Living Dead Dolls, estaba viendo un video en YouTube donde estabas presentando tu colección, ¿no? Dices que tienes 12 piezas.
Sí.
Pero creo que este sí es un tema que les podría interesar a los fanáticos del cine de terror, porque es una marca que se dedica a colaborar y hacer estas muñecas de marca registrada, de terror, ¿no?
Así es.
Películas, personajes icónicos. No sé si quieras platicarnos un poquito acerca de...
Sí, fíjate que de hecho, marca. Bueno, hice un video sobre el tema, pero es algo muy interesante. Es una marca que empezó haciendo muñecas del estilo gótico, o sea, eran muñecas feas a propósito, y digo feas porque eran demonios, fantasmas, figuras un poco tétricas y demás, y esta marca creció tanto que la compró Mezco Toys, y Mezco Toys le da el acceso a las licencias, le da el acceso a que tengan, pues sí, licencias de películas, de franquicias famosas, Freddy Krueger, bueno, Nightmare on Elm Street, Friday the 13th y demás, ¿no? Las que ya todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta marca presenta una nueva línea que se llama Living Dead Doll Presents, que justamente son de personajes de películas de terror. Y te digo, hay de todo, hay desde las más icónicas ochenteras hasta más recientes como del mundo del conjuro. Por ejemplo, tengo a La Llorona y a Annabelle del conjuro. Tengo a Freddy Krueger, tengo a las gemelitas del Resplandor, de Shining. Tengo a... incluso hay de videojuegos de terror, tengo a la enfermera de Silent Hill. Entonces, sí son como que buenos coleccionables sobre todo de a los que nos gusta esto del mundo del terror, de las películas de terror, pues ya sabes que siempre tener al personaje icónico contigo, y sobre todo porque para quien no tenga idea de cómo son estas muñecas, literal es una muñeca que parece como un niño, un bebé. Imagínate un bebé disfrazado de la monja, disfrazado de Freddy Krueger, disfrazado de... Son muy simpáticas, son muy curiosas, son muy bonitas. Y creo que tienen ese encanto, ¿no? Porque es el personaje de la franquicia que te gusta, pero como en una versión más chistosa, por decirlo así.
Caricaturizado, ¿no?
Exactamente.
No es NECA que hace como las réplicas exactas del personaje.
Exactamente. Es
como una versión... tanto un poco infantil.
Así es, así es.
Ajá, que sí, para una exhibición está muy bonito tener ese tipo.
Sí, de hecho, sí, así como lo dices tú. Y fíjate, no irnos muy lejos, también los NECAs son muy lindos. También tengo bastantes NECAs, también tengo Funko Pops de terror. Aquí en la casa nos gusta mucho el terror, aquí en mi familia. Entonces, sí, en definitiva son cosas que a uno, pues como te digo, todo se va homogenizando, son tus gustos con las otras personas con las que vives y sí, se crea esta amalgama de pues tenemos nuestra zona de terror, ¿no? Living Dead Dolls, Funko, NECAs.
Tienes tu sección en el museo de
terror. Próximamente la entrada a 5 pesos, ¿cómo de que no?
Hay que empezar a monetizar esos coleccionables que tienes. Oye, bueno, hablando del cine de terror, ¿cómo fue tu introducción a las películas? Dices que tu familia son fanáticos, pero
sí, así es.
¿Cómo nacen en ti?
Wow.
Cine de terror.
Es que mira, si te cuento que he sido fanático del terror desde muy chico, no me lo van a creer, pero es la verdad. Mis papás, mi mamá y mi papá siempre fueron fans del terror. O sea, eran de los que iban al cine, vieron estas películas, que si Freddy Krueger, que si Friday the 13th, Jason, Hellraiser. Entonces, en la casa siempre había el gusto por el terror, y no sé si alguien recuerda, si es oriundo también de Veracruz, bueno, de México sobre todo. Hace muchos años existía el Canal 5, bueno, sigue existiendo, pero era otra cosa, ¿no? Y era muy común de que los, o sea, nunca te lo anunciaban, nunca estaba programado, pero tú sabías que el viernes por la noche había una película de terror. Sí o sí había una película de terror, y pues mis papás eran de que sí o sí el viernes se veía la película de terror. Y obviamente, yo ya era un pequeño, o sea, estoy hablando de que yo vi Hellraiser a los 6 años. Oh, sí, no y imagino, sí, es una película.
Sí, bastante fuerte, perturbadora, imágenes. Sí, sí, sí. No debería haber un niño de 6 años.
No debería haber un niño de esa edad, pero pues todos lo veían y mi mamá era de que te va a dar miedo. Y yo, no, sí, aguanto. Y ya cuando vi que era muy fuerte, mi mamá decía, ay, tápate los ojos, pero nada más, ¿no? Entonces, sí, yo era como muy, muy desde el seno familiar era muy, muy adicto a las películas de terror, y bueno, uno logró tener esas experiencias que cualquier fan reconoce, ¿no? Las ochenteras, incluso en los noventeras, el icónico proyecto de La Bruja de Blair, por decir un ejemplo, El Aro, que fue en los 2000. Ya cuando llega esta etapa de los 2005-2006, pues ya tenemos el internet en casa. Bueno, siempre tuvimos internet desde el 99, más o menos, pero llega esta etapa del internet un poco como más, pues mejores conexiones, ¿no? Uh-huh. Mejores descargas.
Más accesible,
más barato, más todo.
Más rápido. Antes...
Sí, sí, porque a mí me tocó en internet desde que llamabas por teléfono y se escuchaba un ruido horrible. Y, ajá.
Sí, 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 o sea. Sí, recuerdo. Obviamente,
era esos días. Bonitos recuerdos, exactamente. Grandes momentos del internet. Y bueno, llega el momento donde ahora el internet es más como mejor conexión, mejor todo. Y mi hermano, pues te digo, como mi papá y mi mamá son muy fan, mi hermano se encuentra en estos foros de terror, foros que a lo mejor alguien puede divisar como undeadmovies.com, horror movies, no sé qué, o sea, te puedo decir nombres, pero ni yo me acuerdo, eso tiene, tiene
sí,
más
2005,
de 15 años.
2000,
sí, 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 sí.
2004, sí. 2005, ¿no?
Sí, ya hace muchos años, o sea, me escucho ya como todo un anciano, pero es la verdad.
Somos ya todos.
Entonces, sí, 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 así es. Pues mi hermano llega a este mundo del internet, de los torrents, de los P2P, de poder conseguir películas que obviamente tú no podrías encontrar en tu videoclub, porque déjenme les digo que todavía para este entonces había videoclubs, rentabas una película en DVD/Blu-ray, y la veías en casa,
incluso VHS,
lo que quiero decir, incluso el 90, el icónico It de Stephen King en un VHS, joya del terror, joya de que te daba miedo nada más ver el cassette. Entonces, pues éramos muchos de rentar películas, pero pues las experiencias ya como que no nos gratificaban tanto, porque pues como buenos fans ya habíamos visto todo, no hombre, encontramos el internet, ¿para qué te digo? No,
sí, es que, y lo que nos llegaba pues simplemente eran esas producciones de Hollywood, de Estados Unidos.
Así es, así es.
Y cuando empiezas a investigar, cuando descubres internet, cuando te empiezas a introducir en el mundo, pues te topas con el cine italiano, con el cine japonés, con el terror asiático, cosas que no tienes acceso o no teníamos acceso en esos tiempos, y sí, te amplía el horizonte, y bueno, es el hoyo sin fondo, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, ahora creo que estas generaciones nuevas que están creciendo con internet y con los servicios de streaming, pues tienen mayor facilidad para conseguir una película, para verla. Se estrena una película y todo el mundo está hablando de ella al instante, y eso no sucedió con nosotros, ¿no?
Sí, no, en definitiva, o sea, fíjate que es como que abres una caja de Pandora de algo que siempre existió, pero tú desconocías, porque como dices tú, yo también soy de Veracruz, ciudades pequeñas que te digo, lo mucho que llegabas a ver o más mórbido, es que de verdad esto se escucha bastante snuff, pero era una película. Había unas películas que se llamaban Autopsia. Algunas películas así donde se supone, es que, o sea, se los digo y se van a reír, se supone que veas autopsias reales, era lo más fuerte que existían, pero era una cosa que era una película de clase B, que ni me acuerdo quién la dirigió, o sea, era una película que podemos encontrar en cualquier momento, pero realmente eran producciones muy simples, o sea, era lo máximo que tu distribuidor de películas podría conseguir. No, el internet de plano, como dices tú, abres todo un mundo, y sobre todo, pasa el típico que dice tu papá, oye, fíjate que cuando yo iba a la universidad vi una película bien extraña de un señor que tenía una máquina de escribir que era como un escarabajo, que luego el escarabajo se convierte en una caja, en una cabeza grande, pero como que al mismo tiempo ellos consumían una droga de los 100 pies, desayuno al desnudo, para quien no sepa. Pero fíjate, gracias al internet, uno como que va encontrando esas joyitas del terror que mis papás tuvieron acceso y luego la vuelven a ver y decían, ¡ah, justo esa película era! Entonces sí, sí son estas cosas padrísimas que nos trajo el internet. Uh-huh. Y pues te digo, de una familia que le gustaba el terror, no, pues ya uno bien curtido en el tema, ya nada te impactaba. Así te vimos Takeshi Miike, ¿quién más? Dario Argento. O sea, te puedo decir muchos, o tal vez películas, no tengo ahorita presente una lista, pero sí, sí hubo mucha exposición al terror y eso a mí me hizo tenerle más cariño al género, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sí, obviamente el terror, lo gore, la sangre, te llama la atención. Hay algo en uno que dice, es que esto me emociona, es esa sensación de peligro, pero al mismo tiempo seguridad porque estás en tu casa. Pero aparte de todo eso, que es adrenalina, es un gusto en el cuerpo, también me trae ese recuerdo de la familia, mi papá, mi mamá. Ahorita, por ejemplo, mi papá ya no está y mi mamá ya no vive conmigo. Pues este viernes en casa, palomitas, toda la familia reunida viendo una película de terror. O sea, fantasía.
Sí, la nostalgia también juega mucho.
Exactamente, exactamente.
Los títulos que escogemos y que son nuestros favoritos, ¿no? Las películas, así como es. Dices tú, vimos en alguna ocasión en la televisión, en el Canal 5, y que nos marcaron de alguna
manera. Sí, así es, así es. Uy, no. Yo nada más, pero creo que te interrumpa, nada más para aseverar ese punto que dices tú, estuve años teniéndole miedo a bañarme por la película de eso, de Stephen King. Todos.
Niño mexicano que se respeta.
Momento latinoamericano, se sabe.
No se bañó por miedo.
No se bañó bien por miedo a que ese payaso saliera de la cloaca. Sí, así es.
Oye, y bueno, antes de que empecemos a hablar de la película, claro. Hablando y conectando con el mundo del coleccionismo y los muñecos, ¿te gusta la saga de Puppet Master?
Es la de estos muñecos que como que eran feos, pero que mataban.
Sí, que cobran vida.
Sí, sí la vi.
Que ya es una saga inmensa que tiene...
Sí, sí, sí. Te puedo engañar y decir, he visto tantas, pero sí las he visto y sí las ubico. Y sí, son una joya. Fíjate, son esas películas que quisiera volver a ver que a veces también... Yo entiendo que los streaming no apuestan por estas propuestas porque son muy de nicho. O sea, muñecos encantados, bueno, sí, ahorita tenemos a Annabelle, tenemos Chucky, ahorita hay como... hay un resurgimiento por los muñecos poseídos con Megan y esto. Pero, pues sí, era algo muy de nicho y sí, sí recuerdo esta película. Que fíjate, a la par de este comentario, muchos luego me preguntan, oye, Julio, ¿nunca te ha pasado nada paranormal con tus muñecos? ¿No te da miedo que se muevan en la noche y demás? Y yo siempre digo, pues sí, es así, que padre, o sea, yo quisiera verlo, pero que nunca me ha pasado nada así.
Y pues sí, afortunadamente
no tienen vida. Entonces, y yo creo que más bien si mis muñecas despertaran sería una onda tipo Chicas Pesadas, entonces... daría miedo, pero no por donde te describí.
Fue el más feliz, ¿no? De poder jugar con ellas, interactuar con ellas.
Ándale.
Entonces, ¿no tienes ninguna de Puppet Master en tu colección?
No, fíjate que no. Es que también los coleccionables, vuelta a lo mismo, también son franquicias que se van muy a lo seguro, ¿no? Que Halloween... las franquicias que siempre escuchas. Entonces, yo espero en el futuro esto siga creciendo y si encontramos algo así, yo estaría el más contento. De hecho, hablando de todo un poco de coleccionismo y de muñecos, yo vi en el grupo de Living Dead Dolls, porque déjenme le comento a la audiencia que muchos de estos materiales, las muñecas y demás de colección, se encuentran en grupos de Facebook. Entonces, en un grupo de Facebook de Living Dead Doll, vi que una persona, pero fue un custom, fue una persona que él mismo la hizo la muñeca. No, eso sí te va a llamar la atención. ¿Te acuerdas de la película de Vacaciones del Terror de Pedrito Fernández y Tatiana? Sí, donde salía esta muñeca poseída. Hizo una
Living Dead Doll. Una Cabbage Patch.
Así, exactamente. Una
chetoncita.
Chetoncita, pero que movía los ojos azules y ya con eso hacía maldades. Ah, pues esta persona hizo una custom de esa muñeca. Y yo dije, wow, obviamente no la pude comprar porque pues era una custom, estaba muy cara y pues, o sea, salió y creo que a los 3 días la vendió. O sea, de plano fue algo único en la vida, pero cosas que les digo que encontramos.
Jamás te imaginarías a alguien invirtiendo su tiempo y su talento en hacer una muñeca de las Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández, ¿verdad?
Efectivamente, pero dime si no te gustaría tenerla, ¿a poco no?
Obviamente. mataríamos por tenerla.
Claro, claro. Ahí sí, creo que los derechos los tiene Televisa. Neta, saca tus franquicias de terror. Yo sería el más fan.
Sí, sí. Fíjate que he visto mucho, bueno, ahora en TikTok y en Instagram, de estos artistas que hacen sus muñecas, sus versiones de Nick Campbell en Scream, hacen de...
Sí, 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 sí.
Jamie Lee Curtis en Halloween, de todas estas Scream Queens, y las muñecas están así idénticas.
Sí.
Como tienen todos los detalles de la vestimenta, el cabello, increíble el trabajo. O sea, la verdad que gente que muy talentosa, ¿no?
La verdad que sí. Siempre reconocer el talento de la gente es interesante porque es arte, ¿no? Y qué padre que llene ese nicho que tal vez tenga un espacio que debería ser cubierto. Y fíjate, hablando de las muñecas en general, con el tema de las fashion dolls, aquí en México hay un chico que se llama Sebastián Cervantes, es Living Plastic. Él hace muñecas Barbie de colección, pero a él le gusta mucho el terror. Ha hecho, ahorita acaba de hacer una muñeca, te voy a pasar el link al rato para que lo cheques. Hizo una muñeca Barbie de la monja, no tienes idea, porque hizo una monja, pero versión fashion, o sea, high fashion, como una cosa como de alta costura, y te quedas, o sea, si Mattel sacara esto, te lo juro que yo lo compraba.
Se vende caliente.
O sea, te lo juro, y ha sacado muñecas así preciosas, o sea, te estoy hablando de que es la muñeca, es el monstruo, pero de una forma preciosa, alta moda.
Manteniendo la figura de la Barbie.
Exactamente, son esas cosas que solamente nos puede otorgar por estos artistas independientes que la verdad pues llevan la batuta de cosas que hacen falta. Ojalá que sea la pauta para que en un futuro estas marcas, pues al final de cuentas siempre las industrias al producirlo de forma correcta, pues le da más alcance a más coleccionistas, ¿no? Ojalá que en el futuro sí saquen esas franquicias porque sería padrísimo, ¿eh? Sí, es cierto, lo que dices tú, el mundo del costume es increíble y también podríamos hablar horas de ello.
Su creatividad es infinita, ¿no? Y qué bueno que gracias a estas redes sociales pueden acercarse a personas que compran y que pueden comprar a esos
artículos. Ah, sí.
Me encantaría tener alguno, pero pues sí, me imagino que los precios están exorbitantes, ¿no?
Sí, fíjate, bueno. No me voy a poner el spotlight, pero de buena fuente, así lo voy a dejar, de buena fuente, sé que alguien cotizó una muñeca y igual, 9,000, 10,000 pesos para empezar. Entonces, sí, claro, es una pieza de arte y que no es una muñeca, por eso se llaman one of the kind, únicas en el mundo. Esa muñeca nada más la vas a tener tú y nadie más, pero pues sí.
A empezar a ahorrar, a empezarle.
Sí, claro.
A meterle monedas el cochinito, ¿no? Para algún día tener una de estas customs.
Nada más para querer hacer el comentario chistoso. Cosas así me hacen querer hacer el ahorro de los 10 pesos en el garrafón, pero ni así me motivo.
Pero bueno, creo que es momento de empezar a diseccionar. Como les comentaba al principio del episodio, pues este es un segmento en el que diferentes invitados van a platicar, van a comentar, nos van a convencer de acerca de estos títulos que ellos consideran sus favoritos en este segmento titulado What's Your Favorite Scary Movie. Y en el caso de Julio, cuando estuvimos platicando por vía Instagram, sin pensar dijiste The Neon Demon. Sí. Y así estaba como que Gracias, porque tenía mucho tiempo que quería hablar de esta película. Y no sé, ¿qué tiene de Neon Demon que la hace tan especial, que la hayas escogido tan rápido y que esté en tu lista de favoritas de todos los tiempos?
Es que me encanta, es que es todo, es lo visual, es la belleza, es la historia, es lo macabro, es la fotografía, el ritmo, el soundtrack. O sea, te puedo decir todo y todo me encanta, las actuaciones, los actores, o sea, todo es un cóctel maravilloso y siento que quien no haya tenido la oportunidad de vivir la experiencia de Neon Demon la tiene que ver, y sobre todo porque está accesible, hasta eso, es una película que si no mal recuerdo fue una coproducción o apoyó Amazon, entonces a quien tenga Amazon Prime la puede encontrar en cualquier parte del mundo, eso sí sé que está accesible a todos. No, gran película, de verdad. Para mí fue es como el cúmulo de muchas cosas que a mí me gustan. Como ya hablamos, me gustan las fashion dolls. ¿Por qué? Porque me gusta la belleza, me gusta esta representación femenina de los, pues no decirlo cánones de belleza, porque no existe como para mí algo así en este momento. Sería como una representación de tantas bellezas que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta película trata el tema, fíjate, trata de un mundo muy hostil que yo siento que a cualquiera a primera instancia le digo, el modelaje dice, oye, eso es algo fuerte, es algo complicado, es dieta, es cuidarse mucho, sí, es algo que no cualquiera tiene acceso. Ahora súmale al mundo del modelaje, que por sí solo suena hostil, ponle el trasfondo todavía un poco más oscuro, como que hay algo más de fondo, y con el título que se llama Neon Demon, pues yo creo que refleja por completo la trama, sin decir ningún spoiler, o sea, refleja mucho de lo que quiere transmitir la película. Es una gran película que para mí siempre me ha llenado en muchos aspectos, de que tú dime de qué quieres que platiquemos, porque yo, preparado.
No, sí, tiene mucho que ver con que también se hila con tu colección de muñecas, ¿no? La película, sí, pues habla de eso, de la belleza exterior, de la perfección, de este mundo en el que, como dices, no cualquiera puede entrar, ¿no?
Sí, así es.
Incluso cuando tienes el cuerpo, la cara, las cualidades, no, eso no te va a generar un éxito ni te va a asegurar, ¿no?, que seas el top o la top model. Que claro, el mundo del modelaje pues ha cambiado, ¿no?
Sí, sí, sí.
En estos tiempos
hay más
diversidad, se está aceptando diferentes tipos de cuerpos. Creo que ahora es lo diferente lo que atrae, sí, ¿no? Sí. No, pero si nos remontamos a esa época, 2010, 2016, la fecha de estreno, pues el canon de belleza era ese, de Elle Fanning.
Sí, así es.
Perfecta, delgada, rubia.
Perfectísima.
Sí, Elle Fanning está guapísima.
Uy, sí, pero, preciosidad. Sí, sí, sí.
¿Cuál es la primera vez que viste la película?
Claro, fue en el cine. Okay. Sí, sí, o sea, fíjense, esa película aquí, es que les digo por qué se relaciona mucho conmigo. Esa película fue de mis primeras dates que yo tuve con mi pareja actual.
Ah, ok.
Empezamos a salir. Sí, no, sí, o sea, para mí es que les digo, es de mis películas favoritas por mucho. Esta película fue, creo que, la segunda date que tuve. Fuimos al cine y de hecho sí la pusieron aquí en los cines de aquí de Veracruz. Pocas salas, pero sí hubo salas, y sobre todo, sí, llegó, es lo que te voy a decir, llegó, que era algo que yo sí quería ver, porque me acuerdo que yo vi el avance, el tráiler con mi pareja y fue, no, hombre, esto es fantástico, esto necesito verlo, ¿no? O sea, estamos hablando de que sí, son chicas guapas, pero el modelaje, pero se ve como que hay algo hostil. Ay, o sea, es que esa es la palabra, es hostil. ¿Por qué? Porque la película te refleja como esta competencia, eso sería. Uh-huh. Como que te lo demuestra de forma muy abrupta, pero métele un trasfondo todavía más oscuro y te termina atrapando. Esta película la fui a ver al cine y te digo que es una experiencia padrísima, porque los que realizaron la película, sobre todo, le metieron, siento yo, que parte de la magia que tiene es la fotografía. Es la estética y sobre todo la edición mezclado con la música. La película empieza los primeros minutos, unas secuencias de como de maquillaje cayendo, y de repente, tómala, aparece en primer plano Elle Fanning como si estuviera degollada. Uh-huh. Y te quedas así de cómo, o sea, sí, una mujer.
¿Qué ha pasado, ¿no?
Sí,
¿qué ha pasado?
Sí, sí.
Sin ningún contexto, sin nada, sí, ya tienes esas imágenes impactantes,
fuertes,
¿no?
Pero sí, que así
a la vez
es.
Son bellas de ver, ¿no? Estas sesiones fotográficas que son una maravilla y que te gustaría ver, no sé, en una revista, ojear una
Exactamente, revista. Tú lo dijiste, o sea, son imágenes de terror, pero que son bellas. Eso es, o sea, ves en primer plano a Elle Fanning, que está recostada en una cama como si estuviera degollada, preciosa, y te quedas de, bueno, ¿qué pasó aquí? Y de repente ves que le empiezan a dar flashazos y es como de, ¿qué? ¿Están tomándole fotos? Era una sesión de fotos. Y ya te quedas así y empieza la música y todo, y tú te quedas intrigado de, ¿qué es esto, no? La película sigue avanzando, descubrimos a este personaje, cómo hace este journey para convertirse en modelo, porque para ella no hay otra cosa, o sea, no tiene más que ofrecer más que su belleza, ¿no?
Y sí, lo dice, ¿no?
Lo dice, exactamente.
En uno de sus diálogos de que no, ella no canta, ella no baila.
No tiene ningún talento.
Lo único que tiene es belleza, ¿no?
Es belleza, exactamente.
Eso puede hacer su carrera y tener éxito.
Sí, exactamente.
Un mensaje, pues, bastante complicado, ¿no?
Pero sí, así es.
Al final, ella estaba convencida que gracias a esta belleza única y a este factor X, porque ella tenía el factor X, ¿no? Que
exactamente. No, y de hecho, me gustó tanto la película que hasta la pude conseguir físico, nada más la vendían en Estados Unidos. Ahorita no la tengo a la mano, pero sí, o sea, fue una película que de verdad me apasionó, y es que eran los diálogos. Incluso hay escenas que, fíjense, que se quedan como muy marcadas en uno. O sea, no es mi experiencia, obviamente, ¿verdad? Digo, pero, por ejemplo, al principio de la película, el personaje tiene esta entrevista con una persona que aparentemente es como de los que maneja el mundo del modelaje, y le dice algo muy crudo, y le dice, es que aquí llegan, parafraseando, obviamente no es el diálogo exacto, pero le dice, aquí llegan muchas gentes que, como le dice, son gentes de pueblos pequeños, pero con grandes sueños. O sea, todo el mundo aspira, pero tú sí lo tienes. Y eso mismo que le dice ella le marca, porque efectivamente se lo van demostrando los personajes como va avanzando, y no de una forma linda, no es como de, ay, es que tú eres bonita, no, le dicen, tú eres bonita, tú eres mi competencia, ¿quién te crees? Yo estuve aquí más que tú, o sea, eso mismo es interesante. Entonces, sí, sí, es una película que aparte de la historia, que ya hablamos mucho, visualmente es preciosa. O sea, les hablamos de la primera escena, es impactante, así hay muchas, hay cuadros donde nada más aparentemente es la música lo que prepondera. Hay una escena, sobre todo, que a mí me marcó mucho también cuando están en una fiesta, que hay como un show que suena una canción electrónica.
¿No? Y que tienen, sí, que están en el centro y solamente ve los flashazos.
Exactamente.
Y los rostros de ellas. Y como que Jessie está. Jessie, o sea, se empieza a intrigar, ¿no? Por ese mundo y empieza así a sonreír. Puedes ver la sonrisa, cómo va cambiando, de que entra al cuarto y pues no sabe ni qué está pasando.
Exacto, exacto.
Hay algo ahí dentro que le llama la atención, ¿no?
Que le llama la atención.
Empieza a formar parte de ese universo, de ese mundo donde están pues estas modelos arrogantes. Exactamente. Que parece que se la van a comer viva, ¿no? Y literalmente.
Sí, así es, así es. Y es que fíjate, es interesante porque en esta misma escena se ve esa dualidad de ella sorprendida, pero al mismo tiempo se ven estos otros personajes que se le quedan viendo como, ¿qué es esto? Es... De hecho, se lo dicen en esa escena antes. Hablan de los labiales, que los labiales o solamente pueden ser comida o son sexo.
Nombre de comida o nombre de sexo, ¿no?
Y le preguntan, ¿y tú eres sexo o eres comida? Entonces, no, son cosas que te digo que te dejan marcado. Luego tenemos otra escena, es que te digo, la fotografía es preciosa. Hay una escena donde están todas las modelos haciendo audición en ropa interior. No lo digo por el hecho de ver mujeres en ropa interior, lo digo porque... ves el cuadro, o sea, Elle Fanning está en el centro y ves a todas las mujeres de todas las tonos de piel, cierto tipo de cuerpos un poco diferentes, edades, se ven unas más mayores que otras, todas son preciosas, pero como ella justamente en esa escena, y que es una escena que de hecho, quien no haya visto la película lo va a ver en el tráiler, sale en el promocional de la película, como ella de verdad es el centro de todo, y todo apunta a que efectivamente ella es el centro de todo, como ella solamente siendo ella, tiene ese encanto de todas estas personas que todos se mueren porque tener la atención, ¿no? El diseñador la ve a ella y las demás se quedan, ¿por qué no me viste a mí? El fotógrafo más top siempre la ha visto ella y todos se pelean de ¿por qué el fotógrafo más top le quiere tomar fotos a ella sino a mí? Entonces, esto les digo, se va poco a poco como llevando a un punto donde ya deja de ser como esas envidias, esas rencillas o celos profesionales, algo de verdad más oscuro, y eso es lo que a mí me encanta. Poco a poco te va llevando, y te va llevando más y más, y les repito, las escenas son preciosas. Hay una escena donde Elle Fanning está sola en una casa muy bonita, y ella misma como que se empieza a maquillar y todo. O sea, esa escena como tal es un cuadro, o sea, tú lo ves y dices, wow. Y aparte, la iluminación, la fotografía está hecha de una forma que como que da preponderancia a ciertos colores, que luego, me gustó tanto la película, investigué, descubrí que de hecho el director, es que no sé si lo sé pronunciar bien, Nicholas Winding Refn, no recuerdo.
Yo tampoco no lo sé pronunciar, no te preocupes.
Desconozco cómo se pronuncia, esta persona es daltónica, entonces él vio las escenas o las configuró él en su visión, tal vez con un detalle de un color menos que otro, pero tú las ves y a ti te resultan muy impactantes. Bueno, por lo menos a mí tengo el aspecto completo de color. Te digo, son cosas que te quedas de wow, esto ¿cómo lo hicieron? O sea, créanme que técnicamente la película es preciosa, está a la altura y no quiero sonar ofensivo, pero es un Suspiria, tal vez es un...
Sí, sí, yo la comparo mucho con Suspiria, pero llevada al mundo del modelaje.
Así es.
Como dices tú, tiene una teoría del color, como el personaje cuando tiene esta fragmentación, este cambio de pasar de tonos azules, pasa a tonos más rojizos, dorados, eso. La vestimenta. O sea, alguien que tenga el gusto por este mundo, ¿no? Del modelaje y de la fotografía editorial, les va a encantar la película, ¿no? Por todo
sí, así es.
Estéticos, sí, así es. La ropa, los peinados, sí. Los maquillajes, ¿no? Siento que, la escena que mencionas, donde se está maquillando y que tiene toda la cara llena de glitter, o sea, está como muy adelantada, ¿no? Hace unos años fue la moda, ¿no? Todo el mundo tenía estos maquillajes llenos de glitter y lo hicieron hace más de, ¿qué? 8 años, ¿no?
Así se los pongo, fue... Euforia antes de que existiera Euforia. Así se los pongo. Sí, o sea, de verdad. Y tú dices, esto es una escena muy mítica de ver esta mujer con... O sea, una mujer preciosa que es Elle Fanning. Con este maquillaje y cómo va la escena. O sea, porque pasa al mismo tiempo que tú estás viendo... Porque les digo que por eso la película es buena. Es muy choqueante. Te da una dualidad de lo que es el mundo. Porque por un lado estás viendo a este personaje siendo bonita, explorándose su belleza, su cuerpo. Y luego ves a otro personaje haciendo algo completamente diferente y muy mórbido. Que no quiero decir porque no quiero arruinar parte de la película. Te quedas de, o sea, ¿qué es esto? ¿En qué mundo vivimos? ¿De qué lado estás tú? ¿Desde qué punto tú estás viendo las cosas? Entonces, eso es lo que creo que nutre mucho la película. Y sobre todo, tantos mensajes subliminales, tanto...
Exactamente.
Tanto como a la interpretación. O sea, hay cosas que te las ponen explícitas, hay otras que no tanto. Los diálogos sí. A veces dicen más que la escena. O sea, es una experiencia creo que muy, muy grata visualmente y al mismo tiempo como muy incómoda, pero eso es lo interesante, que es visualmente atractiva, pero es terror. O sea, estamos hablando de cosas de terror realmente. Entonces, a mí me parece de mis películas favoritas de toda la vida.
Sí, el mensaje que tiene tanto es literal lo que sucede con Jesse, como también hay cosas que se quedan a la imaginación, que tú puedes interpretar de diferentes maneras. Pero sí, pues esta chica pues representa, ¿no?, la inocencia, la pureza, y llega a este mundo que puede ser el mundo del modelaje, puede ser cualquier ámbito de trabajo en donde están estos leones, ¿no?, queriéndosela comer, ¿no?, porque ella tiene algo que todos desean, que todos quieren poseer, y ella lo tiene nato, ella lo tiene natural.
Sí, así
es. Vamos viendo la evolución, vamos viendo cómo ella también se va convenciendo en sí misma que lo tiene y que lo puede usar, ¿no?, a su favor.
Exactamente.
Y bueno, creo que el punto más culminante de toda esta película y la fragmentación de ella es cuando está la escena de la pasarela, ¿no?, donde se ve reflejada y está ese triángulo y cambia, ¿no?, por completo todo después de esa pasarela. Ya se convierte en otra persona, ya ha aceptado, ¿no?, que este poder que ella tiene la va a llevar lo más lejos, ¿no? Y también vamos viendo cómo pierde esta inocencia mediante las interacciones que tiene con las otras modelos, con estos fotógrafos, con estas personalidades que la convencen de que ella es lo máximo. Y finalmente cae víctima, ¿no? Creo que termina siendo víctima de este mundo.
De este mismo mundo, exacto.
Y confía en las personas equivocadas. La persona o el personaje este que se supone que es su protectora, ¿no? Tiene un momento en el que pareciera que la está protegiendo de esta maldad que rodea el mundo del modelaje. Resulta ser la mayor maldad, ¿no?
La mayor maldad, exactamente, sí.
La bruja más malvada de todos.
Más malvada del reino, ¿no? Sí, es que eso es justamente por eso que es tan interesante. Tiene como que muchas cuestiones donde tú ya no sabes quién es el malo, de quién confiar, de quién desconfiar. O sea, porque les digo, son escenas donde aparentemente crees que está pasando algo, pero de repente te cambian la circunstancia y es no, esto no es malo. O luego crees que es bueno y no, esto no es bueno. Eso es lo que a mí por eso me llama la atención y se me hace muy nutrida, porque damas y caballeros, así es la vida. A veces los lobos más feroces son los que se visten de cordero, y recuerdo en algún momento mis enseñanzas bíblicas, que ahorita no me pararon en la iglesia para nada, pero sí recuerdo que dicen que a veces el mal, el demonio real, se esconde a veces en los lugares más bonitos y más lindos para que realmente desconfíes, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí son esas cosas como muy, muy bien representadas. No, y aparte, o sea, estamos hablando de que es Los Ángeles, tenemos un Keanu Reeves haciendo un papel hostil, que yo siempre pensé que ese actor hacía los papeles más buena onda del mundo, y ahí hasta como que te da miedo, ¿sí?
Es un depravado.
Exactamente, entonces tiene este cóctel de tantas cosas que tú no sabes por dónde irte, quién es la buena, quién es la mala, pero esto, pero es bonito, pero qué miedo. Entonces, eso es algo que siento que vale por eso mucho la pena, y podríamos hablar de cada escena, y cada escena tiene sus puntos, cada escena tiene sus aportaciones en la trama. Entonces, por mucho, es una gran experiencia de Neon Demon. Me encanta, de verdad, sí, mi película favorita de...
Como dices, ¿no?, creo que todos los personajes secundarios quieren algo de ella. Ya sea para su beneficio, algo romántico, beneficio económico, ¿no? En el caso de Keanu Reeves, que ella está viviendo, ¿no?, en ese motel de
Mala Muerte. Sí, sí, sí.
Y todas esas interacciones al final pues nos llevan a esas últimas escenas en las que yo no me esperaba ese giro. Yo no me esperaba que Elle Fanning muriera en la película. Es un spoiler.
Exactamente.
Ni modo, amigos. Vamos a hablar de...
Ni modo, lo sentimos.
No me lo esperaba, pero queda muy claro, ¿no? El mensaje. Al final, te digo,
sí,
ella termina siendo víctima de este sistema. Y sí, es que si hablamos de escenas perturbadoras, escenas no, que, sí, que a mí la primera vez que las vi me dejaron así como que no puedo creer lo que estoy viendo.
Desde sí, sí,
necrofilia, desde brujería, rituales, rituales satánicos, desnudos, que no te esperarías ver en esta película que bueno, habla sí, mucho de la estética. Y como dices, fíjate que estas secuencias donde están los castings de las modelos, todo está muy cuidado, nunca ves como de forma tan...
No se ve vulgar.
Ah, exactamente.
Se ve elegante.
Uh-huh. Se ve elegante, ¿no? No le enfocan las partes así que el trasero o las boobies de las modelos, ¿no? O sea, uh-huh, está casi todo enfocado en el rostro, la reacción que tienen en sus emociones, sus facciones, cómo llora, ¿no? Esta chica Sara cuando se da cuenta que Elle Fanning se detuvo, ¿no? Ese momento.
¿Sí?
Todos estaban centrando su mirada en ella. Y sí, ver las reacciones de las otras modelos es una película que tiene
es una joya, es,
momentos.
Sí, sí, y es que no son uno, son varios. Y entiendes como... porque también hablan de otras cosas. Por ejemplo, luego a veces en lo profesional pasa que por la edad tú terminas dejando de hacer una función porque vienen generaciones más jóvenes y en teoría mejores que tú. Y eso en el mundo del modelaje, imagínense. O sea, ser bonito, ser joven, ser fuerte, es lo principal. Entonces eso también te lo remarcan de una forma tan, pero tan cruel. O sea, de que creo que uno de los diálogos que dice una de las chicas es a los 21 ya eres una anciana en el modelaje, ¿no? Y es como de, perdón, ¿cómo? Entonces sí, o sea, como dices tú, son varias cuestiones y todo tan bien hecho, todo tan... No sé, son cuestiones fuertes, por ejemplo, porque también hay canibalismo, ¿no? Hay escenas ahí donde se ven cosas bastante, pero nunca llega a ser vulgar. Siempre todo como con una perspectiva de estética muy marcada. Sabes que lo que está pasando es feo, pero nunca llega a ser grotesco. O sea, nunca llega a ser visualmente desagradable. Incluso esa escena, es que vuelvo a comentar la escena del casting, para los que les guste el ASMR... El taconeo que tienen las modelos. O sea, todo está tan bien. De verdad. Es un placer visual, auditivo. El soundtrack es increíble. O sea.
Tiene mucho sintetizador. Como
sí, mucho sintetizador.
Ajá. Sí,
pero al mismo tiempo te da esa aura como oscura. O sea, nunca es algo feliz. O sea, en toda la. Y es más, es que eso es lo interesante. O sea, están en Los Ángeles. Están en el mundo del modelaje. Están en un mundo jovial. Nunca ves una escena donde todo, algo sea feliz. No. Todo es hostil. Todo es. O sea, es bonito, pero es. Están en una fiesta y parece que es como un ritual satánico, no parece una fiesta. O sea, son circunstancias bien interesantes que yo creo que el mismo director con todos los creativos responsables lograron captar como esa idea, ¿no? De la dualidad de la belleza al mismo uh-huh, tiempo. Es horrible, pero es la belleza y por eso estás ahí, ¿no?
No, y entonces, definitivamente la dualidad es un tema central. Vemos que casi la mayoría de las primeras tomas utilizan mucho el reflejo en los espejos, ¿no? Los espejos creo que están por todos lados en la película. Sobre todo en esa escena en la que ella está caminando en la pasarela, también pues, vemos esta división, ¿no? De sus personalidades y al final la versión mala de ella termina ganando.
Gana.
Y me gusta mucho las interacciones que tiene con los otros modelos porque nos ayuda a entender diferentes aspectos también del mundo del modelaje, ¿no? Hablan de las cirugías plásticas, de esta chica Gigi, ¿no? Que ella está obsesionada con la belleza, pero todo es plástico. Y así ha logrado conseguir ese factor X, ¿no? Ella no lo tiene, a diferencia de Elle Fanning. Y con Sara, ella ya está alcanzando una edad, creo que los 29, 30 años, entonces ya su carrera está a punto de acabarse. No hay vuelta atrás y creo que todo esto las orilla, ¿no? A ese ritual que vamos a ver en el tercer acto.
Así es.
Quien lo liderea esta Ruby, que es una maquinista, que para mí es mi personaje favorito, ¿no? Porque no te esperarías de este personaje que siempre se muestra muy amable, muy protector hacia Elle Fanning. termina siendo, te digo, o sea, completamente lo opuesto. Y luego cuando la vemos desnuda, llena de tatuajes.
Tatuajes. Sí. Pero como representativos de como una secta. Bueno, sí, algo así, ¿no? Algo profano.
Definitivamente sí. Se trata de brujería, ¿no? Es un ritual.
Exactamente, sí.
En el que... Ahí ya no sabría decir si sale mal. Creo que funciona para Ruby, funciona para Sara. Pero Gigi termina matándose, ¿no? Porque no logra digerir, ¿no? Lo que...
No logra digerir exactamente lo que hicieron, sí.
No estaba preparada, fíjate que, yo creo, para...
Sí. Fíjate que eso también es muy interesante porque, o sea, lo que yo siento que... Obviamente lo que estamos platicando es muy abierto a la interpretación. Son escenas donde no se te dice explícitamente lo que está pasando. Simplemente ves escenas y parte diálogo y demás. Pero es que sí está interesante porque, si te das cuenta también, estas tres antagonistas son como un reflejo del tipo de belleza que hay. Una es muy amable, una es muy preciosa, pero físicamente nada más, porque vacía, en actitud Sara es como muy, 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 muy nefasta y tal. Y la otra es bella, pero artificialmente. Entonces, son como que circunstancias de la belleza que sí existen, pero que ninguna de ellas tres juntas logra ser lo que es la auténtica belleza que viene de las personas. De hecho, lo dice el diseñador del... Hay una parte de la película que interactúa con un diseñador y le comenta eso al fotógrafo que interactúa con el personaje principal. Le dice, a ver, ¿tú qué opinas de esta mujer? No, pues, bonita,
está
hasta
bien.
Ahí.
Está bien.
Hasta ahí. Y ve la diferencia de ver a la chica con la que estás tú. Y él le dice, y él como que todos en algún momento dicen, no, pero es que yo no estoy por ella, por lo físico. Dice, eso no es cierto. Si ella no fuera lo suficientemente bella, tú no estarías aquí. Y eso es lo que pasa, que tal vez, en mi interpretación de las cosas, estos seres que estaban alrededor de ella, o sea, estamos hablando de Sara, Gigi y Ruby. Ahí se me olvidó el nombre. Ruby. Ellas aspiraban o trataban de ser esa belleza, pero no eran la belleza original. O sea, como que lo que implicaba ser alguien verdaderamente bello, y cuando lo tuvieron, por eso una no aguantó. Y en otras sí les funcionó muy bien. O sea, se ve en la película cómo hay personajes que logran como que tener Bueno, está la interpretación, pero para mí es como que a unos sí les funcionó y otros no. Entonces sí, es muy interesante. Es que te digo, es muy llena de muchas, como muchos matices, tiene muchas lecturas. Sí. Y las escenas hablan de mucho al mismo tiempo, pero a veces no dicen nada. A mí por eso me encanta y vuelta a lo mismo, son personajes bonitos en circunstancias macabras, tú no te lo esperas y lo ves todo junto y dices, ¿qué está pasando? Todavía termina con una canción de Sia, ¿cómo se llama? Way in the Final, no sé, bueno, no olvidé el nombre, pero una canción de Sia, te quedas, wow, o sea, yo acabo de ver alta moda aquí, ¿o qué?
Oye, te iba a preguntar, ¿y crees que el hecho de que Jesse haya subido tan rápido, haya crecido tan rápido y se haya convertido en la It Girl, ¿no? Del momento. Ay, ¿cómo decirlo? Si no hubiera pasado esto, ¿crees que estas chicas hubieran realizado el ritual? ¿No hubieran terminado con la carrera de Jesse o no lo hubieran asesinado en sí?
Yo lo que siento que tal vez estas chicas no eran lo que aparentaban. Y siento que tal vez Jesse fue una de tantas que le hicieron eso. Uh-huh. O sea, siento que...
Es algo cíclico.
Como que fue algo cíclico que ellas hacían para... Porque, bueno, vamos a hablar con spoiler, ¿no? Pero, por ejemplo, el personaje de Ruby, cuando termina este ritual, te das cuenta que ella vuelve a menstruar. Uh-huh. Se pone bajo la luna y empieza a menstruar. Para muchos, el hecho de menstruar en las mujeres... Bueno, digamos que de forma... No quiero cenar sus perdón. No quiero sonar mal, pero para muchos literarios se cree que la menstruación en las mujeres es como un reflejo del ser joven, de ser fértil, de ser otra vez una mujer plena, ¿no? Entonces ves a esta mujer que aparentemente no menstruaba, de repente tiene... Digo, es un tema bastante complicado que lo decimos con todo el respeto, ¿verdad? Para las damas, pero te refleja eso como que esta mujer... ¿Qué consiguió ella realmente con ese ritual?
Exactamente.
Te deja pensando de...
Porque posiblemente... No, con Sara y con Gigi es evidente, ¿no? Ellas siguen queriendo ser bellas, pero en el caso de Jenna Malone, de Ruby, pues ella es maquillista, ¿no? Ella es no maquillista. Se beneficia de la belleza, simplemente, no sé, el mantenerse joven, no sabemos cuál sea su verdadera edad, no sabemos...
Exacto, la historia, no se sabe. Tiene.
Lo que sabemos es que es una depravada, ¿no?
O sea, sabemos que es un tipo de persona muy, muy, muy complicada, vamos a dejarlo así. Sí, y fíjate que por lo mismo me llama la atención y te digo que creo que es algo cíclico, porque en las últimas escenas está Rubia acostada en esta, en este jardín de flores, uh-huh. y ella dijo que ese jardín lo cuidaba ella.
Sí.
Para mí esas flores son de otras chicas que ya pasaron y que ahora son parte de ellas, o sea, son lo que ellas consumieron para seguir vivas. O sea, a mi interpretación de los hechos. Uh-huh. O sea, te digo, vuelta a lo mismo, quien pueda ver la película puede tener otra interpretación, tú puedes tener otra o algo así, pero por lo mismo, y me encanta la película, cada vez que alguien la platica, es como, fíjate que yo vi esto, y te lo digo así, esa película yo la vi, pues te digo, en el cine y tal, y al tiempo la conseguí en Blu-ray y la fui a ver en casa con mi mamá y mi hermano, y mi mamá y mi hermano fue de, no hombre, es que estas mujeres son lo peor, o sea, ellas se aprovecharon de ella, y mi hermano, no, es que aquí es como más bien una interpretación de que la belleza realmente no es algo que como que uno consigue de adentro y más no de externo, y cada quien tiene una interpretación de los hechos que para mí es como que creo que todas son válidas y al mismo tiempo también nutren la tuya, ¿no? Entonces sí es por eso que la película me apasiona, me encanta, y te digo, la vuelves a ver y le ves cosas distintas, como dices tú, es esto que estamos platicando de las últimas escenas, cada vez que las veo, a mí como que me nutren más ese final, ¿no? Como qué fue lo que pasó.
Sí, vas entendiendo más las decisiones que ellas van tomando, qué es lo que lleva a ese ritual al final, porque sí, esas interacciones que hay en donde pues dejan ridículo, ¿no? A las otras modelos, a Gigi,
sí.
O sea, quedan ridiculizadas, ¿no? Frente a los fotógrafos, frente a los diseñadores, pues obviamente la envidia se hace muy presente, ¿no? En el mundo de estas chicas. Y sí, te digo, se puede utilizar en cualquier tipo de contexto, no únicamente en el mundo del modelaje, en el cine, cualquier ámbito laboral, pues existe.
Sí, claro. sí, o sea.
De envidias. Y recuerda que una de las primeras preguntas que le hacen a esas chicas es, bueno, ¿con quién te estás acostando, no?
Sí, eso también es muy fuerte, o sea, es como de que, o sea, como diciendo que tú llegas lejos, o sea, en el caso de las mujeres, lo que demuestra esta película, en la interacción con ellas, es de que, pues tú llegaste aquí porque estás, porque Mengano te ayudó, uh-huh. o sea, como que por una... Favor sexual. Y, o sea, es como, sí. O sea, perdón, ¿no? O sea, nada que ver. Sí, o sea, estamos hablando que es un tipo Mean Girls, un tipo Diablo Viste la Moda, pero con terror,
terror psicológico. Exactamente. Con body horror, bastante body horror que hay.
Body horror, exactamente, mucho gore, mucho, pero al mismo tiempo visuales preciosos, muy bien cuidados, la música excelente, grandes actuaciones. Y yo digo, ver a Keanu Reeves en una faceta malvada, me encanta, sí. Fan.
¿Tienes alguna escena que quieras, no sé, destacar como tu favorita de toda la película? ¿O ya de plano toda, de principio a fin?
No, es que, bueno, solamente por lo icónica, que de hecho es la portada de la... Yo tengo el Blu-ray con esa portada, uh-huh. La primera escena cuando sale el phone-in con el maquillaje como si le hubieran degollado. Icónico, o sea, es como... Toda la película concentrada en esa escena, es todo. Y al mismo tiempo, por lo que platicamos, es como un adelanto de lo que va a pasar. Entonces te digo, es todo. O sea, esa escena resume toda la película, pero de verdad es una pasada la película. Toda me encanta, todas las escenas. Igual la escena del casting, en segundo lugar la tendré que poner. Y por poquito, o sea, el casting cuando hacen todos esta pasarela, o sea, es joya. Sí. No, todo.
A mí me gusta mucho cómo se ve Elle Fanning en la primera sesión con el fotógrafo. Que está con estos detalles dorados en la cara y está toda pintada del cuerpo. Que de hecho, o sea, esperarías que este tipo se aproveche de ella, ¿no? Y al final resulta únicamente lo que hace es pintar el cuerpo de esta...
Pintar el cuerpo dorado y hace una sesión de fotos que nunca te la revelan, pero te da a entender que el vato exploró arte con esta modelo porque se lo inspira. Sí, es que es lo que justamente refleja la película. No sabes en quién confiar y en quién desconfiar. O sea, tú crees que va por aquí y de repente no. O sea, el malo no eres tú o eres tú. O sea, no sé, son como que este factor ir y venir, sorpresas, luego de repente aparece un puma en el cuarto del Honing.
O sea, es que ella es el eslabón más débil, ¿no? De esta cadena alimenticia. Todo el mundo quiere devorarla y
literal.
Es lo que pasa.
Sí. Es una película muy, muy bella, significa mucho para mí. Aparte, me recuerda el momento en que la vi, que es cuando yo empecé a vivir este proyecto de vida con mi pareja, a vivir solo, fuera del hogar. Tiene mucho, mucho cariño, mucho, muy, mucho para mí. O sea, es una película de mis favoritas de toda la vida. definitiva, Demonio Neon o The Neon Demon es una gran recomendación que les puedo dar si me lo permiten. Créanme que es una gran, gran experiencia, de verdad.
Sí, definitivamente es una experiencia que, te digo, estoy muy contento que la hayas elegido, porque te digo, la quería traer de alguna u otra manera al podcast. Yo no la vi en el cine, pero la descubrí. Había un canal en YouTube donde este tipo, bueno, el creador, se dedicaba como a hacer estas reseñas de películas que tenían como mensajes Illuminatis, y una de ellas fue The Neon Demon. Ah, y recuerdo que también hizo un episodio de Starry Eyes, que es otra película que es similar, pero nos lleva al mundo del cine, ¿no? Que
sí, va.
También, y termina casi igual, también rituales satánicos. Entonces, recuerdo muy bien ese video, y de ahí fue que no sé si la renté en Amazon Prime o la vi, la busqué en Amazon Prime y ahí estaba. Y me encantó. O sea, sí. De todo, la historia, los personajes, los actores, hay un chingo de actores conocidos, ¿no?
Tenemos sí.
a Keanu Reeves, el Fanning, Christina Hendricks, las modelos, a esta Abby Lee, la otra chica que no recuerdo ahorita cómo se llama.
Hitchcock, no recuerdo su apellido, es que es Hitchcock, no recuerdo. Gina Malone, que es Ruby.
Gina Malone,
me encanta Gina Malone. O sea, tiene todo un carisma esa mujer. Y es que eso también, o sea, son caras que si llegas a ubicar, digo, dentro del mundo que es Hollywood y el cine, las ubicas, ¿no? Sí, las tienes como presente y las ves en este universo tan, tan bello, pero tan hostil, y dices, wow. Incluso, ahorita no recuerdo el nombre, pero el actor que sale como el diseñador, yo lo conocí en la película de Coco Abancheonel, la historia de la diseñadora, hace un papel padrísimo, un actor muy guapo, por cierto, y sale haciendo este papel chiquitito, es un actor francés, es muy conocido, no tengo el dato ahorita, pero, o sea, te digo, son como que caras que sí conoces, que sí ubicas de la temporada, de esos años donde salió esta película, 2010, 2015, sí, de verdad que es como un punto de, esta es la década de los 2010, ¿no? Esta película, en lo que respecta al terror y otras cosas, entonces sí, muy, muy buena película, de verdad.
¿Y crees que esté un poco infravalorada?
Fíjate que sí, creo que hay gente como que no les gustó, o sea, porque recuerdo que cuando salió esta película, vi críticas, vi estos creadores de contenido que hacen reseñas de películas y demás, a nadie aparentemente vio lo que yo vi, todo el mundo se enfocó como en otro tipo de cuestiones, y de hecho las calificaciones que tiene la película no son precisamente las más favorables, digo, para los que somos amantes del género del terror, ya las calificaciones de cualquier métrica no nos importan, ¿verdad? Eso se sabe. Pero sí, o sea, era como que en ese momento fue una película que, por lo mismo, creo que tiene esa magia. O sea, pasó así, y solo quienes la pudimos ver en ese momento fue de esta película. Ya los demás, esperemos, alguien después de ver esto se le antoje verla, que no la haya visto. De verdad, es una muy, muy buena experiencia.
Sí, y no, sí. Estaba leyendo que se estrenó en el Festival de Cannes y que la buchearon.
Ajá.
No.
Sí. O sea, pero en Cannes.
No entiendo. Bueno.
Bueno, mira, te voy a decir una cosa.
También es lo que te voy a decir. Un tipo de personas estaban ahí en esa sala, pero no, mira, no entiendo. He visto peores películas que se han estrenado en Cannes.
Eso. Y, o sea, sí, no, sí. No hay punto de verdaderamente, sí, sí. Sí, la verdad que sí, pero bueno, tal vez. Por eso mismo tiene mucha magia esta película, entonces yo, el más fan, me encanta, y me encanta también el hecho de que, pues, esté un poquito escondidita, ¿no? Es una joya ahí, o sea, está a la vista, pero no cualquiera le da la oportunidad, y es muy buena película, me encanta.
Pues sí, ahí está, lo pueden descubrir ustedes mismos si no la han visto, y si también la consideran como sus favoritas, pues espero que hayamos tocado esos puntos importantes de la película. Te digo, para mí también, no es un top 10, pero sí, esta última vez que la vi, o sea, me encantó mucho más que la primera vez. O sea, entendí más cosas. Siento que, de primera instancia, pues sí, el personaje de Elle Fanning es el central, pero esta última vez que la vi, o sea, yo quedé fascinado con Gigi, con Sara, con sus historias, el final, cómo termina siendo, que fue así, pasa la antorcha a la protagonista y termina siendo Sara, ¿no? Es la que termina.
Sí. Sí,
ese poder.
Y que a ti te, como espectador, te da coraje porque dices, ¿por qué ella? Ella es la más mala, pero sí, sí, son estas cosas interesantes. Sí, sí, así son las cosas, efectivamente. Sí, 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 entonces, pues sí, así es el mundo de las chicas bonitas. Bienvenidos.
Pues bueno, Julio, no manches, gracias por compartirnos tu amor y tu cariño por The Neon Demon, por traerla al podcast. Y bueno, antes de cerrar, no sé si te gustaría compartirnos dónde te podemos seguir, háblanos un poquito acerca de tu canal de YouTube. Este es tu segmento para comercial, ¿no? Comercial de
tus
redes sociales.
El micrófono sí, es tuyo. Ay, no, pues muchas gracias. Pues primero que nada, gracias a las personas que nos escuchen. Les agradezco la atención. Ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, su servidor, Julio Velázquez, hace contenido nada que ver con el terror. Hace contenido. Sí, hay mucho terror en mi canal. Y va a haber más. Porque sí, son cosas que me apasionan. Pero pues bueno, lo que muestro en mi canal principalmente es mi punto de vista, mi perspectiva, hablo de las cosas que me gustan, que me apasionan, uno que otro blogcito por ahí de cosas que hago, mi día a día, y pues bueno, quien tenga curiosidad de conocerme y saber un poco más de lo que me gusta, pues estoy en YouTube como Julio César, más fácil me pueden encontrar como Julio César y pongan Barbie, es lo más fácil, porque puede que pongan Julio César y encuentren al boxeador, que también es mi tocayo, pero bueno, o un cantante, exactamente, entonces búsquenme como Julio César en YouTube, es donde hago contenido muy constante, pero también estoy en Instagram y en TikTok haciendo contenido como el.julio.césar. Vuelta a lo mismo, blogueo sobre mi día a día, mis colecciones, cosas que me gustan y pues muchas cosas bonitas.
No, de todas maneras, los links a tus redes van a estar aquí en la descripción del episodio. Ahí voy a dejar todos los links a tu Instagram, a tu YouTube, a tu TikTok. Y bueno, antes de retirarnos, sabemos que estamos en la Spooky Season. Estamos ya a poquitos días de octubre. Bueno, de
Halloween.
De octubre, ya. Halloween, Día de Muertos.
¿Ya tienes su disfraz?
No, voy a pasar de nada. Yo creo que me voy a poner alguna máscara de las que ya tengo de
me encanta.
La de Ghostface o la de Michael Myers. Sí, te quería preguntar si los escuchas quisieran hacer una doble sesión con The Neon Demon, ¿cuál otra película escogerías para complementar esa noche?
Pues miren, les recomiendo para seguir en ese mood de cosas bonitas pero tenebrosas, podría ser It Follows, ¿te sigue?
Sí,
gran recomendación, también podría ser El Cisne Negro de Darren Aronofsky con Natalie Portman, genial película también, por mucho de mis favoritas. Y por qué no, tal vez un clásico, Suspiria de Dario Argento.
Sí, definitivamente sería, yo agregaría Suspiria ahí.
Sería un Halloween, ¿verdad que sí? Estaría padre. Sería un Halloween muy, muy bonito, pero muy, muy oscuro. Entonces,
acompañado de buena música,
claro.
Imágenes que se te quedan marcadas en la memoria, de brujería, hechicería.
Satánico,
sí, definitivamente es una muy buena opción.
Sí, son mis recomendaciones.
Pues bueno, Julio, gracias por participar, gracias por aceptar la invitación, gracias por tu tiempo, por platicarnos de Neon Demon. Y bueno, nos despedimos. Eso fue todo por el episodio de hoy. No olviden que pueden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, en Facebook, en X, en TikTok, en YouTube. Y los espero yo la próxima semana. No olviden seguir a Julio en sus redes sociales y hasta la próxima. Bye.
Bye.